Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura, Cultura Energética. Porque como siempre te decimos, la energía tiene su cultura, la energía tiene su educación, la energía tiene sus distintos puntos de vista, la energía tiene su realidad y la energía tiene realidades. Lo que ha acontecido la semana esta que estamos finalizando tiene mucho que ver con energía. Y la energía es vida. Lamentablemente, a veces hay que cortar específicamente esa avenida como Avenida de Lepiane para darnos cuenta y para que las cámaras tomen foco de esa situación. Porque si no, no colocamos el foco. Porque esto venía pasando, porque esto el día de hoy nos están dejando mensajes que siguen pasando. Hay oyentes que desde el 13 de febrero están sin luz y continúan en la actualidad. Pero el foco se tiene que colocar en el corte exacto, porque ha habido otros cortes, porque la planta de Berazategui estuvo sin luz, como otras ciudades. Nombro una como ejemplo, nombro un parque industrial como ejemplo, y muchos lugares decidieron cortar, pero había que cortar ahí. ¿Para qué? Para que la oposición y el oficialismo lo vean. Y si lo ven y quitan sus vendas, toman alguna decisión. Alguna decisión que nunca es en pos del pueblo, por lo menos estamos viendo que es dificultoso tomarlo en pos del pueblo. Porque por un lado aplican una multa a las mismas empresas que después condonan deuda. Entonces, ¿para qué van a aplicar una multa si después se la van a condonar? Realmente es un paliativo, o en realidad es una actitud que se muestra para no hacer nada, en definitiva. Las mismas deudas que se colocan y que se multan, después se condonan. Esto con respecto al oficialismo, la única resolución que ha tomado, después que iba a conceder Edesur, está todo muy difícil. ¿Por qué? Porque radica un punto. Es muy difícil que podamos volver a tener la SECBA de la YAI entonces, que creo que fue una de las grandes estatizaciones de nuestro país, o por lo menos que lo demostró en hechos a la misma. Es muy difícil cuando hay una dependencia con el Fondo Monetario Internacional. Hoy el Fondo Monetario Internacional no habilita a esta estatización. Obviamente que no va a estar de acuerdo, y obviamente que nosotros somos dependientes. Cuando nosotros hablamos en cultura energética, hablamos de que todos somos electrodependientes. Lo que no me iba a imaginar es que todos íbamos a ser electrodependientes también de Estados Unidos, en este caso. Es decir, del Fondo Monetario Internacional. Nos hemos convertido indiscutiblemente en electrodependientes. Podemos hablar del gobierno anterior. El gobierno anterior dejó esta deuda. Todos los que ingresaron sabían que estaba esta deuda con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, hubo una deuda ilegítima e ilegal. Entonces, ¿por qué permanecemos con una deuda ilegítima e ilegal? O la pregunta sería, ¿por qué no cambiamos el rumbo de esta deuda ilegítima e ilegal? Si esta deuda fuera ilegítima e ilegal, ¿por qué no se toma la decisión política de una renegociación con el Fondo Monetario Internacional? O la renegociación con el Fondo Monetario Internacional era aquello que nos vendieron, que era Fondo Monetario Internacional o default. ¿Por qué hemos defaulteado? ¿Y ahora estamos mejor o peor que cuando hubo default? ¿Ahora estamos mejor o peor que habiendo default? Entonces, es tener un voto menos en el Fondo Monetario Internacional. Tratamos de cumplir con todas las normas, con todos los requisitos, en pos de la opresión. Algunos, que siempre es a la clase media, que pasa a ser más baja, la clase baja, que pasa a ser más baja, y a 2 de cada 3 chicos, que esto lo determinamos todos, niños, vamos a decir mejor la palabra, más educada en este programa, 2 de cada 3 niños que están en una situación de vulnerabilidad alimenticia y también educativa. Si 2 de cada 3 niños están en vulnerabilidad alimenticia, ¿cuál va a ser nuestro futuro educativo? Sería la pregunta. Y en base a todo esto que estamos diciendo, también desde el punto de vista del oficialismo fue esta respuesta que tiene que ver con una deuda que incrementaron pero que después se condona, así que más de lo mismo. Y con respecto a la oposición que salió con las cámaras, ¿por qué no salió antes? No me digan que hay negocios vinculados con el expresidente de la nación, Bill Clinton, Nicolás Caputo. No me digan que Nicky Caputo al final no se fue de las empresas hidroeléctricas, porque aparentemente el expresidente de la nación le dijo a Nicolás Caputo, no, de acá no te vas. Y aparentemente las empresas hidroeléctricas, así Parrilli haya presentado lo que presentó, ya les digo que van a ser compradas, y no por el Estado. La información a mí me llegó de minuto a minuto. Es decir, hay una parte también, esto lo que muestra son los negocios de ambos lados, y hay una parte también dentro del Frente de Todos que sí quiere la estatización. Estamos hablando de la estatización de Enel, que el 51% por lo menos de las acciones de Enel pase a manos del Estado. Ahora, muchos me podrán decir, pero Alejandra, ¿cómo hacemos si estamos ante un Estado bobo? Lo dijo la misma Cristina Fernández de Kirchner, no estoy diciendo otra cuestión. Lo dijo la vicepresidenta, no estamos ante un Estado presente. Entonces, ¿cómo hacernos cargo? ¿Hay? Sí, hay. ¿Hay equipo? Sí, hay equipo. Pero, ¿o fondo o Argentina? Hay cuestiones que son así. O educación, o pueblo, o negocios. O bancos, o pymes. Y son decisiones políticas. Y dentro de las decisiones políticas, para finalizar en el inicio de Cultura Energética, también en la oposición hubo un horror, que fue la represión. La represión a vecinos que estaban reclamando. Y esto lo que genera es el conflicto y el choque entre el pueblo. Porque estaban los vecinos que reclamaban 6 días, que no son 6 días sin luz. A ver, es durísimo 6 días sin luz, pero cuando tenés una enfermedad, cuando sos insulino dependiente, cuando tenés un hijo, un familiar, un amigo, lo que fuera, una madre, un padre electrodependiente, cuando no tenés leche para comprarle fría a tu hijo, porque no se relativizan, bueno, le cortaron la luz durante 6 días porque no me pasó a mí. Si me hubiera pasado a mí, la falta de empatía muestra esto. La falta de empatía. Y yo coincido en que algunas personas querrían ingresar y a lo mejor llevan y tienen a un familiar de urgencia para ir a un sanatorio. ¿Y qué es lo que sienten? Los pasaría por arriba. Lo que no nos damos cuenta es que terminamos chocando entre nosotros. Pero eso es lo que quieren los demás. Yo creo que el punto está primero en empatizar verdaderamente, y después, en parte de empatizar verdaderamente, también en algo que no me voy a cansar de repetir. Nosotros damos el poder con la votación. Uno lo da, pero uno también lo quita. El mismo que da el poder, lo puede quitar. En lugar de pelearnos como pueblo, sería bueno comprendernos con H como pueblo, y en definitiva, quitar el poder a quien quizás erróneamente se lo hemos dado. Pero esto pasa en todas las relaciones de la vida. Quien da el poder a alguien y se equivocó es uno. Ahora, ¿somos responsables? ¿Tenemos la palabra responsabilidad en nosotros? Porque echar la culpa es facilísimo. La culpa es del gobierno anterior, la culpa, el que venga va a ser del gobierno de Alberto, ya sea del Frente de Todos, ya sea de la oposición. Por algo permanece Cristina, para algunos proscripta, para otros no, pero permanece Cristina porque lo único que habla la oposición es de Cristina, porque Cristina, 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 Cristina. Por eso que a veces el oficialismo, cuando dice porque Macri fue lo que fue, pero ¿qué hacemos hoy con lo que somos, pensando en un futuro? Creo que este es un poco el punto que va a tener que hacerse y tratarse en este año. Porque la inflación del 6% hay que tratarla ahora, no podemos esperar el 2024. El que toma la papa sabe que va a estar caliente, como cuando tomamos la papa del fondo, o la tomamos o la dejábamos. Había dos opciones. Tomamos una. En su momento, recuerdo a Máximo Kirchner, no tenía ganas de tomarla. ¿Renegociamos o continuamos? ¿Somos esclavos o no? Ahora, en la esclavitud de algunos está el negocio de ellos. El problema es el pueblo, que no tiene ningún negocio. Va, una parte del pueblo, la misma de siempre. Porque en esa esclavitud también ganan los de siempre. Por eso, que es verdad lo que dijo la vicepresidenta, estamos ante un Estado ausente. Y por eso que cuando se habla de especulación, ¿qué hacemos nosotros con los especuladores? Porque el otro sigue especulando porque nosotros no hacemos nada. Como la vida misma. Si ahora lo presento a Ricardo, especula conmigo, ¿qué hago yo con él como especulador? Si sigo manteniendo la relación, va a seguir especulando. Puedo tomar la decisión de si es un especulador, me alejo. O lo confronto. Pero para confrontar, tenés que tener algo. La verdad. Y la verdad no habita en muchos. La verdad no la tienen muchos. Y lamentablemente, en ese momento sale lo sucio. Hay más suciedad que verdad en muchos. Esto es Cultura Energética, como siempre y desde siempre. Yo soy Alejandra Piaggi y tengo a él como mi co-conductor. Hoy empezamos de una manera distinta porque ha sido una semana en la cual la hemos atravesado de manera distinta. Creo que no editorializar determinadas cuestiones sería ser más de lo mismo que los medios de la oposición y del oficialismo. Porque yo prefiero continuar hablando ahora, como lo hablé antes, a lo que estaba pasando. Yo ahora sigo hablando del tema y voy a continuar hablando del tema energía, porque el tema energía es el futuro, estamos hablando del futuro de los argentinos y argentinas. Es la realidad, nos lo refleja el mundo, es el futuro, estamos ante el presente y el futuro de los argentinos. Él es mi co-conductor, presidente de Fundación Excelencia, Excelencia en Energía y en Educación. Estoy con el gran Ricardo Ning. Hola, Richard, ¿cómo estás?
Muy bien.
Aplausos estás recibiendo.
Bueno, muy contento de estar aquí, como todos los viernes, en las grandes mesazas que tenemos. Pero quisiera agregar algo más a lo que has expresado, que lo comparto totalmente. Primero, ¿sí? Nuestra solidaridad con aquellos que fueron reprimidos estando solamente pidiendo que los escucharan, que no podían más, que no tenían energía, que no tenían agua. En fin, como es la gente de abajo, no tiene peso político. La golpeamos. Pero acá hay una realidad que es lo que nos preocupa. La grieta, ellos la bajan al pueblo para hacer el juego político después, pero arriba no hay grieta,
son funcionales.
Por eso se hace todo lo que se hace, pero vamos a hacer
por algo hay funcionarios que no funcionan
exactamente, pero vamos a hacer un poquito de memoria, porque quizás hay mucha gente que no sabe lo que pasó con estas empresas en el 2014-2015. Había un plan que se llamaba FOSEDE, que estaban los municipios, estaba la Secretaría de Energía y el Ministerio de Planificación, que en ese momento estaba a cargo del arquitecto Julio De Vido. Las inversiones que se hicieron en aquellos momentos fueron inversiones que pagó el Estado argentino.
Sí.
Y esas empresas siguieron girando dividendos al exterior. Y es de destacar que el decreto ya estaba preparado para tomar las distribuidoras de energía en órbita del Estado argentino. Pero bueno, hubo un funcionario de aquel gobierno, hoy funcionario de este gobierno, hoy tiene un cargo muy importante en un lugar, que fue quien frenó toda esa alternativa de estatización, cuando era un momento histórico que se podía hacer. Porque la Argentina no estaba esclavizada con una deuda como la que vino después. Pero ya sabemos los negocios a que nos llevan y esta gente en qué está. El tema es que necesitamos soluciones.
Claro.
Soluciones para que esto de alguna manera vaya finalizando, porque es terrible, es terrible. Y soluciones parece que no, ni de un lado ni de otro hay. Comenzaron a hablar todos porque en ese lugar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dijeron basta, no podemos más.
No, y aparte, a ser sinceros, porque fue específicamente en esa avenida, porque hay muchos lugares a lo largo y a lo ancho del país que dijeron basta. Si no era de Lepiane, donde cortaban específicamente ese tránsito que tiene que ver con los ingresos y egresos a Capital Federal, no pasó nada.
Pero
no pasa nada, porque hay gente sin luz. Les aclaro, hace 15 grados de temperatura y 15 grados de sensación térmica. Parece que estamos en otoño y invierno y hay gente sin luz.
Ale, nosotros sabemos que hay barrios enteros que estuvieron 5, 6, 7 días sin luz.
Y siguen sin luz.
Y muchos siguen sin luz, calles cortadas si vamos al conurbano. Y también pasó aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El tema es, bueno, que la realidad nos supera. La realidad nos supera. Y dijiste algo que para mí es muy importante, para que lo aprendan los de un lado y los del otro. La sociedad, el pueblo, tiene su herramienta.
Sí.
Su herramienta vital, que es el voto. Bueno, que tengan memoria.
Y también.
Y que verdaderamente muchos señores no crean que siempre tienen la sartén por el mango.
Y Ricardo, no hay que esperar tampoco un corralito financiero.
No.
Porque ahí se salió.
Ahí se salió. Pero cuidado, que acá nos están diciendo muchas cosas que están
exactamente
pasando. Entonces, atención. Atención, que cuando hay una necesidad nace un derecho. Eso lo dijo alguien que está en la historia argentina.
Y bueno, es verdad.
Y esto nos está verdaderamente superando. ¿Y cómo? Interviene la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado Nacional no dice nada cuando es responsable
de la seguridad nacional.
De la seguridad nacional. Y aparte, hay una Secretaría de Energía, hay un ENRE, que serían los que tienen que estar dando respuestas a esto. Y no la dieron.
Entonces, sí la dieron. Le colocaron la multa que después se condona.
Pero perfecto, yo voy a la solución vital.
No, esa solución no.
No la dieron. Entonces, bueno.
Como tampoco está la solución a la inflación.
No.
Ahora, el gobierno anterior, vamos a decir, dejó una inflación alta. Sí, dejó una inflación alta. Pero movámonos de ahora en adelante también.
Es que no podemos siempre vivir en el pasado. Porque ahora es el momento de decir.
Está bien decirlo.
Sí, pero.
Como un revisionismo histórico. Pero de ahora en adelante, ¿qué hacemos?
Exactamente.
Esa sería la pregunta.
Bueno.
¿Sabes cuál es el problema, Ricardo? Que estás en una encrucijada con pocas opciones. Porque si hablas del allá y entonces y hablas del aquí y ahora. Y la pregunta sería, ¿y si volviera Macri?
Bueno, eso también la gente lo tiene que pensar.
Claro.
Todo entonces, se tiene que pensar.
Todo juega. Absolutamente todo.
¿Y si viniera Milei? Por eso la gente lo tiene que pensar. La comunidad tiene que comenzar a profundizar y a elaborar ideas para que no le sigan vendiendo, como comúnmente, disculpando el término, pescado podrido.
Ahora, yo te hago una pregunta, Ricardo. Ya está nuestra entrevistada. Uy, nos debe estar escuchando todo esto. A mí la entrevistada me va a matar en cualquier momento. Ya la voy a hacer ingresar. Pero, ¿sabes lo que te quiero preguntar? Es algo. Por ejemplo, durante el gobierno de Mauricio Macri.
Sí.
Cristina Fernández de Kirchner no era gobierno.
No.
Entonces, una pregunta estúpida la mía, realmente. ¿Por qué en el gobierno anterior no fue condenada si realmente es una hija de puta para muchos?
Bueno, ¿no? Muy buena pregunta.
¿Por qué durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, si alguien es ladrona, como la han catalogado, no fue? En esos 4 años de gobierno, ¿por qué no fue condenada? Porque no dejó de ser ladrona en 4 años de gobierno. Primero. Volvió a ser ladrona cuando empieza a ser gobierno. Qué justo. En esos 4 años, si estás con una ladrona, ¿por qué no la condenaste?
¿Sabes por qué? Primero, bueno, porque no hubo pruebas. Y segundo, porque a ellos le convenía no condenarla.
Claro.
Nada más que por eso.
Pero ahora aparecieron todas las pruebas.
El malo, ahora aparecieron las pruebas.
En el gobierno de ellos no hay. Y ahora sí, es rarísimo.
Es muy raro.
Muy raro.
Pero bueno.
Pero preguntas tontas, que a veces esas preguntas tontas hacen a las respuestas.
No son preguntas tontas, son preguntas que nos sirven para profundizar y para analizar.
Toda pregunta sirve para profundizar, me di cuenta. Hasta la más tonta.
Por supuesto.
Hasta la más tonta, toda pregunta te sirve para profundizar. Por eso que es bueno preguntarse. No importa tanto en tener respuestas, porque viste que los políticos en muchos casos lo que tratan de tener es una respuesta a todo y dicen cualquier cosa realmente. Por ejemplo, en su momento también, reperfilamiento. ¿Qué nos quisieron decir con reperfilamiento? Hace poco, financiamiento neto positivo. ¿Qué me querés decir? Yo creo que no tenía ni idea. Reperfilamiento, yo creo que se habrán creído que era un GPS el país, ¿no? Lo direccionaba, faltaba alguien de Madrid, que viste que la mayoría de los GPS son de Madrid, que nos diga reperfile. Y después, otro, financiamiento neto positivo. Yo creo que no tienen idea de lo que es un financiamiento neto positivo, porque a lo que se aplicaba es no tener conocimiento de economía.
Y además, es una cosa, para ir finalizando, porque está la mesaza con la entrevistada, no nos olvidemos que el gobierno actual también tuvo que tratar y renegociar con el Fondo Monetario. Y hubo mucha gente que decía, así no. Sin embargo, así
claro.
Sí. Y ahora tenemos las consecuencias.
Exactamente.
Nada. Bueno.
Estamos con ella, sí.
Primero la mesaza.
Espero realmente que se haya quedado. Ya veo que ahora doy, hago la presentación todo y escucho. Habrá dicho, ¿para qué vamos a escuchar a Alejandra Piaggi, Ricardo Nin, Alejandra Piaggi? Ella con el conocimiento que tiene, administración pública, en gestión, en ciencias, la verdad es un lujazo, es una maestra. Y ahora le voy a decir esto. La vamos ahora a preguntar todos los puntos de lo que dijimos. Sí, sí. Estamos con ella. Realmente todos los días viernes tenemos una mesaza en este programa. No está Mirta, no. No está Juanita, no va a estar igual. No está Mirta, pero la verdadera mesaza, la única mesaza, y por lo que estoy percibiendo para todo este 23, la mesaza de los viernes se hace presente. No necesitamos canal. Estamos en el éter de Radio Cultura FM 97.9, porque vos nos sintonizás en el dial en la 97.9 o por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, Agustín Romero, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura. Me encanta decir Google Play, es una cosa fantástica. Y por eso también podés bajarlo. Android, iPhone, nosotros nos hacemos presentes. Entre Google Play y Twitter, porque dicen así, ¿viste? Twitter. Ah, una cosa fantástica. Y llega el momento de presentarla a ella. Con ella sube un poquito la temperatura, 15 grados. Estábamos en 14.1, 15 grados. Hoy, como dicen los chicos, no llegamos ni a palos a los 19. Está con un día otoñal. Ella, sin lugar a dudas, una extraordinaria referente, representante. Lo que representa la educación tiene un nombre y un apellido. Es doctora en ciencias sociales, magíster en administración pública y especialista en gestión y planificación de políticas sociales, y licenciada en ciencias políticas por la Universidad Nacional de Rosario, con amplia trayectoria en docencia e investigación, siendo docente tanto en grado como en posgrado. Desde el 2010 fue secretaria general de la Universidad Nacional de Avellaneda y desde el 2019 es secretaria de investigación y vinculación tecnológica e institucional. Estamos en comunicación con Kenia, maestra. Estamos con Patricia Domench. Patricia, ¿cómo estás?
Hola, Patricia.
Hola, ¿qué tal?
Aplausos, por favor. Ahora, buscame el otro para Pato. Buscame el otro aplauso, por favor, para Patricia, porque nosotros está bien. A ver, para Agustín. Si yo digo Ricardo Nin, ¿qué aplauso recibe? Muy bien. Si yo digo Patricia Domench, ¿qué aplauso recibe? Y si yo digo Alejandra Piaggi. porque nunca me lo coloca, por eso. Muy bien, a todos le aplicaste el mismo y ya está, muy bien. ¿Cómo estás, Patricia? Estuviste escuchando media hora, estás feliz, corazón. Tomaste un cafecito en el mientras tanto, un cortadito. En cualquier momento, ¿sabés qué vamos a hacer, Patricia? Los dejamos, les vamos a mandar a nuestros entrevistados, a la UNDAV, le vamos a mandar un cafecito para que mientras nos esté escuchando lo que nosotros decimos, ellos tomen algo mientras tanto.
Así es.
Le vamos a mandar una cafetería cercana, va a llegar hasta ahí. ¿Cómo estás, Patricia?
Bien, muy bien, muy bien, aquí estamos.
Patricia,
sí.
Yo te había hecho una entrevista antes, pero me olvidé de preguntarte algo que está en tu currículum, sí. Y ahora nos vamos a adentrar. Universidad Nacional de Rosario, ¿qué representa para vos?
Ah, bueno, algo muy especial, es la universidad donde yo estudié mi carrera de grado, ¿no es cierto? Y bueno, es como mis inicios, digamos.
¿Y por qué Rosario, bueno, corazón?
Sí, yo soy del interior de la provincia de Buenos Aires.
¿Viste? Como sabía, te estudié.
Sí. Yo nací, bueno, en el noroeste bonaerense, un pueblo que se llama Ferré, y de ahí quedaba mucho más cerca ir a estudiar a Rosario, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, partí para allá, digamos, cuando tenía 18 años, y después hice la carrera durante 5 años, y me salí, o sea, conseguí una beca aquí en Buenos Aires, justamente para hacer la maestría en administración pública.
Bien.
Así que estuve, bueno, me vine por esa razón, y ya después me quedé, digamos, en Buenos Aires, ¿no? Estudiando.
Patricia, contame un poco desde tus inicios. A ver, esa niña adolescente allí en tu ciudad, contame, ¿cómo fue esa vida?
No, una vida totalmente tranquila, digamos, tranquila y con otro ritmo, obviamente. Bueno, ahí, como te decía, hice mi estudio primario, secundario, o sea, era realmente otro ritmo, otra sintonía, ¿no?
¿Y cómo eran mamá y papá con la educación?
No, y la verdad, muy muy interesados en que tanto mi hermana como yo progresáramos en ese sentido. Bien. O sea, tuviéramos una carrera, estudiáramos, pudiéramos irnos del pueblo, porque ellos tenían esa,
claro,
como esa ilusión, porque
me imaginé,
querían también ampliarnos el horizonte, ¿no?
Claro.
Y bueno, fue así que...
Y de ahí a Rosario.
Claro, de ahí a Rosario, exactamente.
¿Y cómo fue ir a Rosario? Porque quizás nosotras tenemos esa experiencia, Patricia, porque yo vengo de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, a 313 kilómetros, y vine acá, a Capital, a estudiar. Allá teníamos la posibilidad o Santa Rosa La Pampa o La Plata, que algunos compañeros fueron a Santa Rosa, otros a La Plata, y yo vine a Capital, a la UCA, a la Universidad Católica. Y en relación a esto, a mí me era muy importante la universidad que elegía. Y hay algo que yo rescato que tiene que ver con la Universidad Nacional de Avellaneda. Para mí la elección, y quizás a vos te pasó también en Rosario, por eso te lo comento, la elección de la universidad, me era muy importante no ser un número, ser una persona en ese momento. La humanidad, es decir, rescatar a Alejandra. Porque imagínate que yo venía del pueblo, estaba dejando a mis padres, que si bien mis padres estaban recientemente justamente separados, mira, con el divorcio y demás, igualmente es un desprendimiento para quienes no tenemos en la ciudad nuestra una universidad. Y te digo que yo al inicio había noches que lloraba. Lloraba muchísimo porque extrañaba. Y la importancia de tener una universidad que te contenga, que te dé ese colchón emocional para permanecer, a mí por lo menos, me era muy importante. Cuando yo escucho al rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, realmente desconocía algunos aspectos de la misma. Y a mí me hubiera encantado ir a esa universidad. Igual estoy a tiempo. Yo siempre digo que uno se puede educar e iniciar una carrera en cualquier momento de su vida. No es privativo de los 17, 18 años apenas te recibís. Es decir, todavía puedo hacer una carrera en la Universidad Nacional de Avellaneda y a lo mejor la hago. ¿Por qué no? Me encantaría. Pero me da esa sensación. ¿A vos te pasó cuando fuiste a Rosario? ¿Y qué es lo que ocurre en esta Universidad Nacional de Avellaneda desde el punto de vista de tu costado también social? Porque la verdad que sos, en lo social se te percibe un costado humano muy importante. Y Jorge Calzoni, también el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, le veo ese costado de humanidad permanente, no únicamente del título, sino de integración también para que no se vayan. Porque muchos se van porque no lo pueden, porque no lo toleran, porque emocionalmente les es un salto muy grande. Ojo que pasar de la primaria a la secundaria, quizás son con los mismos compañeros, entonces uno pasa, pero de la secundaria a la universidad es un salto en donde la sensibilidad y lo emocional es muy importante. ¿Qué opinas, Patricia?
Sí, exactamente. Sí, sí, yo, esto que vos decís, tu experiencia, digamos, sin querer ser tan autorreferencial, digamos, pero tu experiencia la comparto y creo que a mí me pasó algo similar. De hecho, fui a Rosario porque yo estudié ciencia política, que era una carrera que había en muy pocas universidades. Si era Buenos Aires, tenía que hacer la UCA, porque en ese momento no era pública todavía, no había una universidad estatal.
Claro.
Pero además también elegí Rosario por una cuestión de
cercanía.
Justamente, de cercanía, claro. y de más, digamos, dimensiones, digamos, más manejables como ciudad.
Exacto.
Y donde ya habían ido algunos amigos míos también a estudiar ahí.
El cambio no era tan rotundo.
Claro, fuimos un grupo del mismo colegio, 5 o 6, que fuimos juntos a Rosario.
Porque venirte sola es re difícil.
Claro, era complejo todavía. Sí, sí, uno era muy chico y bueno, es complicado, digamos, a esa edad. Así que, bueno, fueron tiempos, sí, difíciles. Pero bueno, la verdad yo siempre tuve bastante autodisciplina y...
Claro.
Y me considero también con fortaleza espiritual, digamos, porque de hecho pude superar un montón de cosas que no todos por ahí veía que lo hacían, ¿no? Porque, bueno, incluso gente, compañeros míos de mismo Rosario, rendían mal. En ese momento fui en el año 82 a estudiar, tenía examen de ingreso en la universidad.
Claro.
Era tremendo. Y, bueno, tenía 2 materias para el ingreso y una la di mal, tuve que volver a darla, pero no, digamos, no por eso había decidido dejar, para nada. Mientras que había compañeros...
Quien no te aprobó, hoy se tiene que tirar un tiro en el pie.
Claro, sí.
Sos una genia, así que hizo
tic,
ya está.
No rendían y dejaban, ¿viste? O sea, y eran de ahí mismo, tenían todas las facilidades. Entonces, no, bueno, yo siempre fui como muy terca en ese sentido y de terminar todo lo que empiezo y de seguir para adelante, así que...
Pero ojo que esa lucha después ayuda mucho y también a los estudiantes hoy en día, es decir, el hecho de rendir algo mal no significa... quedarse, no significa no dejo, no, está, es propio del proceso. Imagínense que Patricia Domench rindió algo mal, que sos una genia realmente, todos podemos rendir cantidad de cosas mal, porque verdaderamente tenés un presente y un futuro arrollador, y lo que representás para los argentinos y argentinas, Patricia, es buenísimo tu ejemplo, porque a veces rendir mal es más, es parte del aprendizaje.
Así es.
Sí, totalmente. Yo me acuerdo, era muy difícil, yo tenía historia y filosofía en ese momento.
Claro.
Lo que habíamos dado mal, la mayoría era filosofía porque era un profesor súper, súper...
Sí, a mí me pasó lo mismo.
Bueno, tremendo. Y aparte que era el filtro, digamos, siempre
materia
filtro en el ingreso, ¿no?
Así es. Así es.
Con razón, yo dije, bueno, no, conmigo no van a poder, o sea...
Muy bien. Muy bien.
Yo voy a seguir y eso hice y bueno, y acá estoy, ¿no?
Patricia, y de Rosario a la Universidad Nacional de Avellaneda, bueno, Capital y la Universidad Nacional de Avellaneda, ¿cómo llegaste?
Sí, yo en realidad tenía, digamos, trabajé bastante tiempo en la UBA, Hice también gestión, en eso de hacer gestión también me crucé con Jorge Calzoni, y yo en ese momento, bueno, estaba trabajando también en el Ministerio de Salud de Nación, y después, bueno, fuimos a trabajar a provincia, surge el proyecto de la universidad y armamos un equipo, digamos. A mí me convocó Jorge, convocó como a mí también a 3-4 personas más, y se armó un equipo por el cual se empezó a trabajar en el año 2006 por la Universidad de Avellaneda, ¿no? Mm. En ese momento yo también coordinaba la escuela de posgrado en la UTN de Avellaneda.
Así es.
La regional Avellaneda. Y bueno, ahí también compartía trabajo con Jorge Calzoni, ¿no?
Al final, entre vos y yo, Patricia, Jorge es un ladrón, te robó. Robó tu conocimiento y lo trasladó a la Universidad Nacional de Avellaneda. Sí, no, estabas en la UBA, pasaste a la universidad. Fue inteligente, mira, tener la Patricia, hábilmente lo hizo. Muy bien. Y en la universidad, ahora sí, adentramos.
No, y ahí, bueno, armamos el proyecto en ese momento y hubo que esperar. O sea, cada uno después siguió con sus trabajos. Mientras el proyecto era tratado, el de la Universidad de Avellaneda, en diputados, bueno, en el Congreso, ¿no? Diputados y senadores, hasta que a fines del 2009 sale aprobado, y ahí es cuando este equipo, más o menos los mismos, digamos, que habíamos armado el proyecto, nos pusimos a organizar la universidad, ¿no? Pequeña tarea.
Sí.
Cosa que nadie tenía una receta para esto.
Claro.
Así es.
Y desde los primeros cimientos hasta ahora, ¿cuál ha sido ese recorrido, Patricia?
¿Desde dónde te referís?
Desde el cimiento, desde el llano, desde que Cristina Fernández de Kirchner dijo, se hace la Universidad Nacional de Avellaneda, llega el decreto, hasta lo que ahora es la universidad.
No, la verdad que algo, no sé si decirte impensado, pero por lo menos... que adquirió una dimensión que no, que uno
impresionante.
Uno trabajaba para eso, pero nadie sabía bien cómo iba a salir todo, ¿viste? Y cómo esto se iba a ir dando. Lo importante y lo interesante que tienen las instituciones, las organizaciones, yo creo, que es cuando se ponen en marcha, no paran, ¿no es cierto?
Claro.
Son como locomotoras, ¿no? Que se llevan todo por delante. Y eso es lo bueno y lo interesante, yo creo, porque yo sé que no es el día todavía que nosotros digo gestión de la universidad, ¿no?
Sí.
Podemos decir, bueno, nos sentamos a ver cómo todo funciona, no porque tenemos que estar atrás de las cosas, pero es verdad que uno ya va viendo que hay cosas que salen por sí solas, digamos. Uh-huh. Que no es que todo tiene que estar tan digamos que quienes estamos en la parte directiva o de gestión tenemos que estar todo el tiempo atrás, ¿no es cierto? O sea,
bien.
Es como que se armaron ya los engranajes y el mecanismo, digamos, ¿no es cierto?, de funcionamiento. Y creo que eso es muy bueno, y apostamos a que de aquí a unos 10 años, digamos, esto va a ser mejor aún, ¿no?
Bueno, la verdad que si va a ser mejor aún con lo que es hoy,
sí.
Es una universidad gigante. Ya la vamos a llevar,
sí,
a Alejandra para que conozca lo que hoy es, sí, la Universidad, obvio, Nacional.
Patricia, ¿y qué es lo que aspirás? ¿Qué es lo que vos estás diciendo? ¿Cuál es ese propósito que vos sabés a nivel de lo social y de las ciencias sociales que es de las cuestiones más importantes que uno puede llegar a tener en la vida? Un propósito. ¿Cuál es el propósito desde tu lugar hacia adelante con la universidad?
No, en realidad yo aspiro a acompañar este proceso lo más que pueda y a no cansarme, digamos, a no abandonar. Porque creo que hoy por hoy la universidad todavía nos necesita, digo, como aquellos que estuvimos en el inicio, ¿no?
Sí, como sus pilares.
Claro, es. Tal cual. Pero en realidad yo aspiro a que sea una universidad que camine por sí misma, o sea, que haya equipos que se vayan renovando, que la gestión de la universidad también se vaya renovando naturalmente, ¿no? Sin que eso sea forzado, digamos.
Y te hago una pregunta, Patricia. En algún momento, porque yo cada vez que hablo con ustedes analizo y pienso y digo, ¿No les gustaría tener sedes a lo largo y a lo ancho del territorio argentino?
Ya tienen alguna.
Bueno, mira, ya tienen alguna, me dice. La verdad que hago una pregunta que me parece sumamente interesante y vos con una ternura, ay, mira, me la vas a responder lo que es contener. Está conteniéndome, Patricia, y vos me decís, ya tienen alguna. Como diciendo, me arruinó.
No.
Los otros días también tiré una idea brillante a alguien de la Universidad de Lanús, me parece, una idea que a mí me pareció extraordinaria, de tejer una red, y ¿sabes qué me dice? Sí. Ya lo están haciendo. Y lo escuchó todo el mundo al aire, está con un micrófono. ¿Me entendés, Patricia?
Bien.
Una tristeza, la verdad, yo te tiro una idea, digo, estoy avanzando, hablo con Jorge, con vos, con Carlos Muñoz, con la UNDAB, que realmente es un gusto, he hablado, pero creo que estoy hablando con la UNDAB completa, digo, qué buena idea que le voy a tirar a Patricia, y ella con una dulzura venía, bueno, y vos, lo están haciendo. Triste, tristísimo, tristísimo. Sí, sí, Patricia, no, sigo con vos.
La inserción de la universidad a nivel, digamos, de nación y otras provincias, más que nada se da por el sistema a distancia que tenemos.
Claro.
¿No es cierto? Porque tenemos nodos que hacen el dictado de carreras a distancia, que eso nos permite conveniar con distintos organismos en otras provincias, y de esa manera la UNDAB tiene inserción a nivel nacional. Ahora, sede, digamos, en otro lugar, como tal, no, porque, a ver, desde lo físico hay un tema también de respeto hacia las otras universidades, ¿no? A
claro.
La física, digamos, el ámbito de influencia de cada universidad, que no puede ser invadido por otra.
Es verdad. ¿No? Patricia, y vos que tenés tanto contacto también, porque has estudiado, trabajado y demás, en la UTN, ya sé que debes tener nexos, no me hagas, no sé que no es una idea muy creativa, pero ¿tienen establecidas relaciones?
¿Con la UTN?
Sí.
Sí, sí, totalmente. Nosotros con la UTN, sobre todo Avellaneda, desde el minuto uno se firmó convenio y trabajamos en conjunto, hacemos proyectos de vinculación tecnológica, de investigación en forma conjunta. También hemos tenido, digamos, cruzado algunos seminarios de dar en una universidad docentes de una en otra y viceversa. Y bueno, y muy buena relación en general, ¿no? Porque también el rector, o sea, Jorge Calzoni, es docente de la Universidad de la Tecnológica de Avellaneda, ¿no?
Bien.
Así que también estamos ahí, por eso, con ese vínculo.
Por eso te dije que tuve una idea brillante.
No, está muy bien. No, está muy bien, porque me parece bueno lo que preguntás, porque te digo que no siempre, viste, hay articulaciones y...
Y en relación a lo que decís, Patricia, estamos hablando de las alianzas en nuestro país. Yo estuve leyendo de vos también que hablabas del cooperativismo internacional. También hay redes tejidas a nivel mundial, de la UNDAB hacia el mundo.
Sí, totalmente. Nosotros a nivel internacional tenemos muchos vínculos con otras universidades del exterior, y la verdad que nos fue muy útil, digamos, para fortalecer a nuestra universidad y también para darla a conocer afuera. Desde el comienzo nosotros empezamos a difundir también nuestra universidad hacia afuera, digamos, ¿no? Hemos hecho convenios, hemos hecho, bueno, viajes, visitas, intercambios que hoy por hoy nos permiten tener esas vinculaciones, ¿no? Que son muy, muy, muy interesantes. Y que con el gobierno anterior, digamos, hasta el 2015, hemos tenido muy buena financiación de programas para misiones internacionales, para intercambios de docentes y estudiantes a nivel internacional. La verdad que era muy buena la movilidad, ya sea estudiantil y docente, y también el fomentar programas conjuntos con, digamos, armando redes con universidades del exterior.
El gobierno de Néstor y de Cristina fue, como se habla de oficialismo, de oposición, bien, mal. ¿Se podría decir, desde el punto de vista de la UNDAB, independientemente de que uno diga Universidad Nacional de Avellaneda, Distrito Avellaneda, se puede decir vos, Patricia, que verdaderamente hubo un apoyo muy grande a las universidades?
Sí, totalmente. O sea, no es que se crearon universidades y nada más.
Exacto. ¿No?
se acompañó todo ese proceso. Porque no era solamente sacar, aprobar una ley, digamos.
Bien.
Que a veces uno dice, bueno, eso es costoso también, pero la verdad que...
No, ahora ya es un imposible. Hacé misión imposible, mi amor, y colocá a aprobar una ley y que haya quórum en el Congreso.
Claro. Pero en ese momento, además, se le facilitó a las universidades tener infraestructura. O sea, se hizo todo un financiamiento por parte del Ministerio de Obras Públicas para que las universidades pudieran construir aquellas universidades nuevas, ¿no? Que no tenían edificio, que no tenían infraestructura. Bueno, se facilitó eso. También se hizo un apoyo, como te decía, en un montón de programas para estudiantes, para docentes, que facilitaron muchísimo el crecimiento y digamos, el fortalecimiento de estas nuevas universidades.
Bien.
La verdad que fue muy interesante como política educativa, ¿no?
Exactamente, por eso te lo presento, como política educativa, desde ese aspecto.
Exactamente.
Porque la educación tiene que tener una política, y no puede ser cortoplacista, porque la verdad que viene un gobierno distinto y anula todo lo que hizo el anterior.
Totalmente.
Y es imposible. La educación tiene que tener una continuidad. ¿No es así, Ricardo? Acaparé a nuestra entrevistada
no,
como siempre.
No, así es, por supuesto. Sí. Lo que están diciendo es real. No, yo las escuché con mucha atención.
Estabas como un espectador.
Sí, y bueno, lo primero que les digo a las dos...
Que hacemos un programa propio. Muy bien, Patricia, hasta la semana que viene que volvemos, Patricia.
Bueno, no, lo primero que les digo es cuando estaban comentando la salida de su casa, hay que tener valor y madurez para hacer eso. No es fácil, es admirable. Bueno, y segundo, hay una experiencia que la voy a comentar. Cuando Ale recién decía de hacer una carrera, nunca es tarde. Bueno, una de las premiadas con el premio Excelencia, la doctora Ducci, mi médica de cabecera también, y una gran profesional, con su fundación, están trabajando mucho, está haciendo derecho en este momento en la Universidad Nacional de Avellaneda.
¡Qué bárbaro!
¡Qué bueno!
¡Extraordinario!
O sea, cómo es muy importante la decisión. Y el continuar.
Y a cualquier edad, porque a veces uno no tuvo la posibilidad en determinado momento, y no es que pasó, en lo que es educativo nunca pasa.
Nunca pasa.
La posibilidad. Entonces, tomarla en el momento en el cual se decida, porque a veces uno a determinada edad puede llegar a decir, oh, en este momento de mi vida, y a lo mejor en este momento de mi vida estás mejor plantada, o tenés ya a los chicos formados, o no tenés justamente una familia, o tenías un problema de pareja y ahora ya no lo tenés. Entonces, y es el momento, y por qué no, y puede ser a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, puede ser a cualquier edad.
A cualquier edad.
A cualquier edad.
Hay gente de 80 años que está estudiando en la universidad.
Claro, y aparte, a veces... Yo creo que la educación no puede ser una asignatura pendiente. Puede llegar a ser una decisión, pero no una asignatura. Porque la educación no tiene que quedar en ninguno como una marca pendiente. Es decir, la universidad, el paso por la universidad, para mí es necesario, así no la termines. Pero no te quedó pendiente. Entonces, y si te quedó pendiente como una decisión propia, porque a veces uno puede elegir, no quiero una carrera universitaria, como yo te he dicho, quiero una formación superior, y es fantástico también, pero lo más liberador a lo largo de la vida significa que uno tomó la decisión.
Así es.
El problema es cuando te queda como una asignatura pendiente. Si te quedó como asignatura pendiente, hacelo a cualquier edad, ingresá a la universidad a cualquier edad,
pero hacelo
y vivilo. Y vivilo, y pisa el territorio, y pisa los pasillos, los laberínticos pasillos. Y si rendís mal, no importa, volví a rendir. Y si te parece que no, lo viviste, lo elegiste. Y en ese tránsito podés decir, no, prefiero hacer una capacitación, prefiero hacer el otro curso, prefiero hacer un posgrado, prefiero... Pero la cuestión es elegir. Que no te quede como una asignatura pendiente. Pisala, vivila y después toma tu decisión. En base a eso, ya está, no se necesita más. El problema, Patricia, es cuando no se puede elegir. Y eso ocurre en aquellas situaciones en las cuales, por ejemplo, hay una necesidad que impera que es, por ejemplo, el alimento. Entonces ahí ya es muy difícil tener la posibilidad de elegir. Por eso que me parece que el trabajo que hace la Universidad de Avellaneda es muy importante, porque es mancomunado también con la comunidad, ¿no es así?
Así es.
Claro, totalmente. Es decir, hay que tratar que, digamos, la gente tenga los recursos indispensables para pensar en el siguiente escalón, ¿no? O sea, nadie va a pensar estudiar si no tiene la comida, o si no se alimenta, si no tiene, digamos, dónde vivir, o ropa para vestirse, digamos, ¿no es cierto? Es fundamental. Entonces, creo que eso nuestra universidad no lo pierde de vista, y por eso tenemos mucha llegada, digamos, a la gente, con programas, con acciones que hacen también a colaborar en ese sentido, ¿no?
Así es, es verdad.
¿Cómo podemos ingresar a la Universidad Nacional de Avellaneda, Patricia?
Mira, inscribiéndose en los periodos que hay de inscripción, digamos, para hacer el test inicial, que es como, no es un examen, digamos, es un test donde se informa acerca de lo que implica la universidad y demás,
sí.
que hacen todos quienes se inscriben, y a partir las inscripciones se hacen a principio de año o a fin de año, y a partir de ahí ya después se inscriben en las materias directamente de las carreras que quieren cursar, ¿no?
Bien, y la página en general, ¿cuál es?
www.undav.edu.ar.
Ya me lo sé de memoria. www.undav.edu.ar.
Así es.
Después tenés inscripciones@undav.edu.ar.
También. Sí.
Y si querés ingresar, Pato, entre vos y yo lo hacemos. Y si querés ingresar entre los tres a la carrera del futuro, ¿cuál es?
Es la licenciatura en desarrollo de recursos energéticos. Carrera del futuro.
Más despacio.
Carrera del futuro.
¿Cuál es?
Sí. Licenciatura en desarrollo de recursos energéticos.
Muy bien. ¿Y en qué consta?
Exacto.
¿En qué consta la carrera?
¿En qué consta la duración de la carrera?
Sí.
Saber. Sí, son 4 años y medio con práctica en empresas y en los laboratorios tanto de UNDAP o del centro universitario que pronto se va a inaugurar aquí en...
Ah, bien, es decir que tenés las prácticas en empresas de energía y en laboratorios también.
Así es.
Muy bien. Y aparte de eso, hay algo que también trabaja mucho esa carrera, por lo que a mí me llegó de información, que es en la palabra gestión.
Gestión.
Algo tan importante.
Sí, gestión.
Gestión.
Claro, exactamente. No solo se trata de producir la energía, sino también de gestionarla.
Es que cuando comenzamos a trabajar con el desarrollo del programa, nosotros en la experiencia que teníamos de nuestros profesionales en el ámbito de la energía era que cada uno era muy bueno en su tema, pero cuando tenía que interrelacionarse,
claro,
faltaba lo más importante, que era la gestión. Por eso, claro, le pusimos mucho énfasis en eso.
Vos estás diciendo justo que podés estudiar gestión en energía.
Y lo podés estudiar.
Claro, sí. Claro. Voy a hablarlo con Flavia Rollón. Muy bien. Y después, entonces, de todo esto, tenemos la carrera del futuro, tenemos 4 años y medio, tenemos la UNDAV, tenemos gestión, tenemos absolutamente todo. Y te digo, como hablábamos con mi querida Patricia, inscripciones@quepato.
UNDAV.edu.ar.
Muy bien.
Ahora, si vos querés la carrera del futuro específicamente, ingresá a energia@quepato.
UNDAV.edu.ar.
Pero obviamente.
Muy bien.
Y si querés ingresar a cualquier carrera del UNDAV, haces
www.undav.edu.ar.
Pero muy bien. Y si no, también tenés la posibilidad, vamos a anexar, Patricia, tenés la posibilidad de Fundación Excelencia y haces fundacion.excelencia@hotmail.com y si no, funexe@gmail.com. Muy bien. Y si no, ya sabes, undav.edu.ar. Vamos por undav.edu.ar. Patricia, muchísimas gracias. Abrazo inmenso. Cuídate mucho. Un lujazo tenerte, maestra.
Gracias a ustedes.
No, gracias,
muy amable,
Patricia.
Muy interesante el espacio.
Bueno.
Les agradezco muchísimo y también se los agradece la UNDAV y nuestro rector, porque
así es.
De alguna manera la estamos también difundiendo a nuestra.
Patricia, ha sido mi co-conductora. Porque si vos querés es inscripciones, ¿qué, Pato?
@undav.edu.ar.
Muy bien.
Maestra. La casó antes que vos, Ricardo. No.
Hoy me tocó.
Después te llamo, Patricia. Después te llamo. Gracias. Hay que hacer cambios acá. Hay que hacer cambios.
Qué bueno, por favor.
Le surgió la parte social. Chao, Patricia. Cariños muy grandes.
Todo lo mejor. Gracias.
Ella es doctora en ciencias sociales, magíster en administración pública y especialista en gestión y planificación de políticas sociales y licenciada en ciencias políticas por la Universidad Nacional de Rosario, con amplia trayectoria en docencia e investigación, siendo docente tanto en grado como en posgrado. Desde el 2010 fue secretaria general de la Universidad Nacional de Avellaneda y desde el 2019 secretaria de investigación y vinculación tecnológica institucional. Una caña. Patricia Domenche. Y nos despedimos de este programazo, de esta mesaza. El próximo viernes nos encontramos de 14 a 15 haciendo Ricardo Nin Cultura, ¿qué?
Cultura energética.
Chao, gracias, los amamos.